Buenas tardes, chicos. Ok, tenemos el último módulo y vamos a hablar ahora sobre nuevos medios. Y como hemos hecho en las otras sesiones, solo van a escuchar cuatro casos diferentes de cómo se estudia o cómo se piensan los nuevos medios en la sociedad contemporánea. Vamos a empezar, hoy va a presentar Paul Mena. Paul Mena justamente viene del área de periodismo multimedios y ellos son muy, muy dedicados a ver qué usos le pueden dar a los nuevos medios para hacer el periodismo. Y justo esta semana, mañana empieza la conferencia internacional Periodismo en Debate, va a venir gente experta de distintos lugares del mundo, tanto de universidades como de centros de investigación, para contarnos cuál es el nuevo perfil del periodista frente a estos nuevos medios. Entonces, por ahí va justamente la presentación de Paul. Yo les voy a hacer una presentación de una investigación que hice, solo para que reflexionen sobre algunas cosas en relación a cómo ustedes están usando los medios. Esta investigación tiene ya unos 2 años y medio, quizás ya ha habido algunos adelantos, algunos cambios, la presenté en unas conferencias, pero justamente quiero que piensen en cómo funcionan ustedes con esta cuestión de los medios antiguos, los que no son digitales, y esta cuestión que llamamos los nuevos medios. Entonces, algo que hice, me pregunté, ¿qué está pasando en las casas? Es decir, en la casa, en sus casas, ¿qué medios están usando ustedes, chicos jóvenes, en la familia? ¿Y qué función cumplen esos medios en la casa? En una de las presentaciones del otro módulo, el Mario Troya nos mostró estas imágenes de cómo han funcionado los medios. Es decir, casi hasta los 90s, los medios eran estos aglutinantes de la vida familiar. Es decir, esta es una imagen típica de los 50s, ¿no? La familia reunida alrededor de la única televisión, muchas televisiones eran como aparatos diseñadas como muebles. O en los 50s, cuando era como algo súper nuevo pensar tener una extensión del teléfono de la casa en la cocina. Esto es un aviso de adeveras, de Bell South. ¿Por qué necesitas una extensión del teléfono en la cocina? Entonces, algo que me di cuenta después de hacer esta investigación con la ayuda de ustedes estudiantes, es que también hay una cuestión de cómo se usan los medios también en relación al género y los roles que las personas cumplen dentro de la casa. Y es interesante, les pongo esta imagen porque justamente es algo que encontré como conclusión. Entonces, rápidamente, es un estudio desde el campo de la antropología de los medios que explora los usos sociales de las tecnologías en medios, de medios en hogares de clase media de la ciudad de Quito. Usos sociales. Una cosa es usar, es decir, tener el smartphone y tienes el calendario, tienes la agenda y tienes el Twitter y el Facebook. Pero usos sociales, ¿qué función cumple en mi vida? ¿Cómo me integra un grupo? ¿Cómo me permite generar acciones que no podría hacerlas de otra manera? ¿Cómo me da independencia, me da libertad? ¿Cómo me permite justamente enterarme de lo que pasa en el mundo? Eso es uso social. Es otra manera de pensar. Y la pregunta es, ¿cómo la familia del siglo XXI usa y qué sentidos da los medios en el hogar? Desde el punto de vista de jóvenes digerati. Digerati quiere decir estos jóvenes totalmente como ustedes, que ya crecieron con un mundo digital. Y uso la palabra sentidos. Los que están en fundamentos de comunicación o pasaron por fundamentos de comunicación recordarán lo más importante cuando comunicamos, más allá de lanzar cosas, información, era, a la final, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué hago con eso en mi vida? Y aquí encontré diferencias sustanciales en el uso de las tecnologías de medios eléctricos, electrónicas y aquellas que son privatizadas, que son móviles, y esto en función de género. Metodología rápidamente, con 14 estudiantes de 19 a 22 años, hice un estudio cualitativo y de observación. Cualitativo no es tanto de contar, sino de la calidad de entender cómo es que ustedes usan un smartphone, dónde lo usan, cuántas veces lo usan, si es importante, con quién lo usan. Y también les pedí a los estudiantes hacer un mapa de la casa por habitaciones y ubicar los aparatos que había en cada una de las habitaciones, que me hagan un mapa. Y también, obviamente, tuve que tabular los aparatos, ubicación y explicar su uso social. ¿Quiénes lo usan? ¿Cuándo lo usan? ¿Si es un uso individual? Y, obviamente, ¿qué valor le dan a ese uso? ¿Si es un uso como personal o cumple alguna función familiar? Entonces, esa es la tabla. Les pedí que me ayuden a calificar esto en una escala, si es que es un uso social, si es que es un uso individual, o si es que tiene un valor personal lo que estaba ese aparato o lo que fuera, ¿sí? Y también la gente que me ayudó tenían que escribir sus reflexiones y después hice unas entrevistas. Entonces, miren, vamos con la televisión. Brevemente les muestro estas cosas. En la mayoría de los casos, sí hay una televisión principal que quizás está en el cuarto máster. así como una televisión en la sala familiar, también hay en la cocina y con menos frecuencia una televisión por miembros de la familia. Pero esto es interesante, o sea, he sacado como las afirmaciones más interesantes. Mi mamá es la que más utiliza esta televisión para ver su novela y las noticias. Lo hace por las noches antes de dormir. La madre utiliza la televisión en las mañanas, en las noches para ver noticias y novelas, fines de semana para ver películas. En la mayoría de casos, las personas que tenían televisores en sus habitaciones reportaron un uso muy insignificante, a veces en la noche o complementario al uso de otros aparatos. Es decir, si es que tenían una televisión en el cuarto, ya no era importante. Obviamente, ¿qué están usando? Laptops, tablets, teléfonos y demás cosas. Hablando de radios y equipo de sonido, esto es bien divertido, porque piensen ustedes si en la casa aún siguen prendiendo el equipo de sonido como tal, así el que había, con la radio, el CD player, lo que fuera, los parlantes. Y entonces, la tendencia general, de acuerdo a CG, por anonimato tengo solo las siglas, me dice: la radio está en el estudio, se utiliza muy rara vez cuando hay visitas. Mi mamá escucha música ahí, prendo cuando mi mamá me lo pide porque vienen visitas. Piensen en eso ustedes. Ojo, estoy poniendo esto no porque dicen que mi mamá, sino esa es la respuesta más común que tuve. No es que mi papá es el que prende. Sin embargo, es evidente cómo la radio y este equipo de sonidos son obsoletos. GF reporta que en su hogar 3 habitaciones y 2 comedores, principal y diario, tienen radios cada uno. Sin embargo, el comedor del diario es el único que registra un uso cotidiano a la radio. Los demás no se utilizan y tienen un valor de uso familiar nulo. Desde hace casi 2 años que la familia BJ se mudó al departamento, nunca se ha prendido la radio que se encuentra en la sala de billar y estudio. Nunca escucho radio y me parece una pérdida de tiempo y aburrido. Aparte, no creo que sean indispensables porque existen otros medios más rápidos y mejores de obtener información o donde escuchar música. Entonces, es interesante ver cómo justamente esta idea de la radio está totalmente desfasada. Piensen ustedes si en sus casas le prenden o le usan para algo. Después, los teléfonos. Y aquí están los teléfonos alámbricos, conectado a la pared, no el típico antiguo, y al inalámbrico. O sea, estamos viendo qué está justamente en el hogar. Y casi no existe distinción entre los dos teléfonos en los hogares. O sea, les da lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente no los usan. O van a ver quién los usa. Los teléfonos convencionales, estas son citas de todo lo que me reportaron. Son usados en su mayoría por la mamá, el papá y la empleada. Los teléfonos que más se usan son el de la cocina y el cuarto máster. Los demás teléfonos solo se usan en promedio 1 o 2 veces cada 3 meses. Otra persona. Los teléfonos convencionales son usados para comunicarse con los abuelos, los tíos, las familiares de España, de la empleada y con las amigas de la mamá. Generalmente la empleada usa el teléfono en la mañana, la mamá en la tarde y el papá en la noche de los fines de semana. Personalmente no utilizo en mi vida cotidiana el teléfono convencional, a menos que me llamen mis abuelos o mis tías. Va a ser para el cumpleaños. Los celulares son tecnologías de uso personal, entonces ahora vamos a ver los celulares. Son personales y el reporte de uso dado está en función de la cantidad de aparatos existentes y el uso personal de su aparato. Algo que salió sin querer era justamente en esta época, cómo se diferenciaba si era un iPhone o un BlackBerry. Aún no habían tanto los Android, hace 2 años es interesante pensar en eso. Y segundo, que el uso de smartphones se podían apreciar estrategias de orientación identitaria y uso social basadas en las diferencias entre aplicaciones y funciones de los iPhone y BlackBerry. Es decir, ¿para qué eran buenos los BlackBerry? Para un cierto tipo de uso que el iPhone no cumplía en esa época. Ahora hay más aplicaciones, hay más cosas. Entonces, el iPhone se destacaba más bien por un uso de la música, por toda la integración Apple, y BlackBerry funcionaba para otra cosa. Un reporte. Hay 3 BlackBerries, 1 iPhone y 2 Nokias en la familia. Los BlackBerry son los más usados de los celulares. Mi papá, mi hermano y yo tenemos BlackBerry. Mi mamá tiene Nokia, el más viejito. Mi otro hermano tiene un iPhone y un Nokia. Mi BlackBerry es la extensión de mi mano, lo uso todo el día en cualquier lugar de la casa. Lo que más uso es el BlackBerry Messenger y el WhatsApp. Otra persona. Yo lo uso todo el tiempo, más en la sala, cuando estoy con mi familia. Obvio, cuando estoy… Lo uso en la sala, cuando estoy con mi familia. Entonces, hay que pensar de qué se trata la vida familiar hoy por hoy. Rápidamente, laptops. Mayoría de hogares reportaron más de una laptop en el hogar. Muchas veces se comparten. Hay 2 laptops en mi casa, la una la utilizamos mi madre y yo, la otra es de mi hermana y solo la usa ella. La madre utiliza la laptop en las noches para revisar los emails y yo para hacer deberes. Otra persona. Solo hay laptops en la casa. Todos los miembros de la familia usan laptops, ya que cada uno tiene la suya, excepto mi mamá, que usa la mía de vez en cuando. Yo uso mi Mac todo el día, mis hermanas en las noches, mi papá en la mañana, yo uso mi Mac para los trabajos académicos y también de entretenimiento. La uso todo el día para todo, veo series y películas, así como también me bajo música, la uso siempre para ingresar a mi Facebook, así como a mis emails. Entonces, bueno, o sea, aquí lo que he hecho es condensarles una investigación más amplia, pero he puesto estos como puntos destacados. Aquí viene la discusión, ¿qué empieza a salir? Lo más interesante es que ya los teléfonos convencionales y los radios, las radios del equipo de sonido de la casa están en total desuso. No sé cuál sea el caso de ustedes, pero en el grupo que estudié, justamente los teléfonos convencionales quedan relegados a uso doméstico. O sea, el espacio de la casa y las personas que pasan más tiempo en la casa, que efectivamente ocupan mayoritariamente ese espacio. ¿Quiénes están mayor parte del tiempo en la casa? Madres de familia y empleadas domésticas. Esto fue chistosísimo. Alguien dice, encontré los teléfonos inalámbricos botados y desconectados debajo de los sofás. En serio, o sea, en serio que fue así. Piensen ustedes. Entonces, justamente hasta el desuso, el teléfono pasó inadvertido por la familia. Entonces, fíjense cómo empieza a ver esta cuestión, ¿no? De las personas que están en el espacio doméstico están como atadas a estas tecnologías de medios predigitales, lo que llamaríamos nuevos medios. El uso de teléfonos convencionales también está dado por materializar una oficina, una práctica profesional. Muchos reportaban, si alguien de los familia usaba, era como por la oficina. O sea, era como mejor llamar a que les llamen a un teléfono de convencional que un celular, como que era más serio. Materializar relaciones familiares, usualmente con familiares mayores. La típica era es para hablar con mi tía, con mi abuelita o con las personas que están en el exterior. Y obviamente se usa por las restricciones que otros medios tienen, los celulares y los minutos de habla, especialmente ustedes jóvenes. Bueno, ya no les veo tanto como que andan llorando porque se quedaron sin saldo, pero más o menos… Esa es parte del problema. Los teléfonos convencionales son índices, es índice en el sentido semiótico. Índice es el signo que apunta a otra cosa. Un lugar real, no móvil o virtual, es decir, un teléfono convencional quiere decir que es algo real. Piensen eso en oficinas, o sea, el trabajo de oficina, ¿no? Si ustedes tienen ya son profesionales, quieren dar o sea, en este momento lo que piensan es, doy un teléfono real, o sea, un teléfono alámbrico, y es real. Si doy el celular es como que estoy en tránsito, como que estoy viajando. Y otra cuestión son índices de lazos familiares y lazos sociales enraizados en la tradición. La llamada por el cumpleaños, la llamada a preguntar cómo está. Entonces, fíjense cómo funcionan los medios, esto que llamaríamos los medios eléctricos y electrónicos. Otro caso bien divertido, lo de las radios y el equipo de sonido. Es notorio su uso para ambientar un espacio u obviar el silencio. Entonces, la típica es, mijita, prenda la radio porque llegaron visitas. Entonces, esta cuestión de que el silencio en la casa, piensen si en sus casas hay realmente silencio o algo tiene que estar sonando, como para llenar ese espacio vacío. Entonces, justamente, se da en manos de las damas de casa cuando vienen visitas o el personal de servicio para ambientar el lugar. Y aquí hay una cuestión, la radio dejó de tener una función familiar social, ahora cada miembro tiene dispositivos para reproducir música, siendo la laptop una de las principales. Aún no estaban tan buenos los teléfonos como para música hace dos años y medio, no me reportaron tanto los teléfonos. Pero aquí hay una cuestión, el desuso, cuando ya no se usan estos aparatos, también genera un desconocimiento sobre ellos. Muchos reportaron que no se usaba para nada la radio, ¿sí? Y esta persona reportó justamente, ¿no? En el estudio de mi papá encontré una cosa, un aparato, como de 3 pisos que tenía unos parlantes a los lados, pero que estaban desconectados. ¿Qué era? Y les prometo que no me estaba vacilando. O sea, me estaba diciendo, encontré esta cosa, ¿eso era lo que decías, equipo de sonido? Entonces, fíjense, cómo ya se empieza a marcar esto. Pero ¿quiénes son los que realmente saben o habitan ese mundo doméstico? Las mujeres. Obviamente la mamá, si se queda en la casa, y la empleada doméstica. La prevalencia de las computadoras de escritorio, laptops y smartphones en el hogar son agentes que sustentan la nueva vida de hogar debido a su portabilidad, uso privado, uso público, y su aplicación tanto para operaciones de… Entonces, ¿para qué reportaron? Todo esto se usa para productividad, o sea, para el trabajo de la oficina, para hacer trabajo de clase, investigación, dibujo. Y también sirve para entretenimiento y ocio, ver películas, streamear películas, y comunicación interpersonal, las redes sociales, el correo. Y lo interesante es que todas estas cosas ocurren a la vez. Antes del mundo de los nuevos medios, estas cosas se daban por separado. Es decir, su trabajo de productividad, sus deberes se hacían en un lugar y un espacio y con ciertos materiales. Si querían tener entretenimiento y ocio, tenían que pasar al otro cuarto, que tenía la tele, el equipo de sonido, lo que sea. Capaz que podían hacer los deberes viendo la tele, pero tenían que llevar todas las cosas que necesitaban para hacer los deberes. Y la comunicación interpersonal. Imposible imaginarse una fluidez, la fluidez que tenemos ahora de contactos tan inmediatos y tan personales, en una era en que justamente lo más cercano era hacer una llamada por teléfono alámbrico normal. Imagínense. Eso era lo más cercano. Y llamar a la casa y llamarle a la mamá, decirle a la mamá que sí puede acercarse Juanito al teléfono, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que decía otra persona. Nosotros ya no vemos tele. Muchas veces resulta que alguien está streameando una película en Netflix o Cuevana y toda la familia se reúne alrededor de la laptop a verla. A veces ni le conectamos a la tele. O sea, ya ni siquiera es como para conectar la laptop a la tele, sino todo el mundo se agrupa alrededor de la laptop. Entonces, pero esto es lo importante. Las computadoras sirven solo en cuanto estén conectadas al internet. Entonces, este es otro caso muy divertido. Entonces decía, después del estudio se da cuenta de esto. En mi cuarto nos llega el Wi-Fi y me toca salirme a un pasillo y sentarme ahí para usar mi laptop. Recién me doy cuenta que con mi hermano hacemos eso todas las noches. El Wi-Fi sí llega a la cocina y es ahí donde solemos estar todos los de la familia. Y esto se reportó varias veces. Donde está la señal de Wi-Fi es ahora donde se reúne la familia. ¿Sí se dan cuenta? Ya no es esa televisión, como les mostré al inicio, sino donde hay el hotspot, ahí están ustedes. Vuelvan a su casa y vean cómo están funcionando. Y se destaca que el espacio doméstico, cuando digo espacio doméstico, es el espacio de la casa, ¿sí? De lo que ocurre en la casa y quiénes se quedan en la casa. Aún mantiene espacios de interacción familiar, es decir, no es que cada uno está por su lado encerrado en su teléfono, en su laptop, sino es interesante, se reorganiza. Un punto de reorganización es donde hay conexión de Wi-Fi. Y el otro punto sería esta compartir, ¿no? Lo último, aunque no estaba aquí reportado, era de en el teléfono mostrar, mira, ¿ya viste esto? No, y todo se junta un ratito. Pero estos aparecen intervenidos a través del uso de tecnologías que favorecen un uso privatizado y móvil. Como reportaba un informante, ver televisión con la familia mientras estoy con mi laptop o estar mensajeando y tuiteando y haciendo Facebook mientras estoy con mi familia. Esa es la nueva condición. No estoy diciendo si eso es bueno o malo, solo quiero que vean cómo las nuevas tecnologías que son móviles, lo cual es obvio, y privadas, porque es de ustedes el teléfono, o sea, está en ustedes y es de ustedes, fíjense cómo esto empieza a interactuar con aquello que era público, ver todos la televisión, conversar todos en familia. Y ver cómo se empiezan a superponer estos dos momentos. Un mediador importante en estas nuevas interacciones es la distribución del acceso al internet en el hogar, es lo que yo les dije. O sea, donde hay internet, hay hogar. Si no hay internet, no sé. Las tecnologías de medios tradicionales, la televisión, el teléfono, mantienen de forma atomizada los lazos familiares. Eso quiere decir que aún alguien va a estar viendo la tele y quizás alguien se junta para ver qué están viendo. O sea, no es que todo está como disperso. Pero aquí viene la cuestión, el desuso y la obsolescencia. Se destaca que la obsolescencia o el desuso de tecnologías de medios está caracterizado por su reducción a un uso doméstico ligado a roles femeninos. Es decir, la tecnología que no es nueva está en la casa y probablemente las únicas que saben usarlo son las mujeres de la casa. Eso es algo bien interesante. ¿Qué más ocurre con esto? Hay un desconocimiento del funcionamiento. Para las generaciones nuevas, yo sé que el extremo era, ¿qué es esto? Pero va por ahí la cosa. Y finalmente, ya olvidarse del aparato, que siquiera está ahí. Entonces, ese es otro elemento. Esto invita a reflexionar sobre cómo la relación de las personas con las tecnologías son también relaciones con cosas que ocupan un espacio en la casa y tienen una historia. O sea, este es un argumento más amplio que no lo voy a hacer aquí. Entonces, miren, las personas que mayoritariamente habitan y usan el espacio doméstico son las que usan las tecnologías en camino de obsolescencia. Prevalecen las madres de familia y las empleadas domésticas. En el grupo que estudié, esta es la tendencia general. No digo que haya excepciones, claro que las puede haber. Existe una brecha digital. Brecha digital quiere decir entre los que saben usar, los que tienen acceso a usar algo y los que no tienen. Existe una brecha digital dentro del hogar como función de los roles de género y el espacio doméstico. Y esto trae problemas de poder y agencia. ¿A qué me refiero? Obviamente, poder manejar una laptop de lleno y estar conectado y hacer emails, hacer redes y estar consumiendo un montón de información, eso es poder. Agencia, que tú puedas moverte solo y sepas cómo funciona el mundo y que puedas tú actuar en el mundo. Y a futuro, se puede estudiar qué sentido sacan de la experiencia con las tecnologías en desuso y cómo esto se relaciona con situaciones de poder desde su condición. La siguiente pregunta, que no es parte de esta investigación, que yo me hago es, ok, los que aún usan el teléfono de pared, los que aún escuchan la radionovela en la radio, los que aún aprenden el equipo de sonido, ¿por qué lo hacen y qué les llena? O sea, ¿por qué, qué función cumplen en su vida? Entonces, esto es algo así como un pequeño como snapshot, es como una pequeña imagen de lo que está pasando en los hogares ecuatorianos, sí, de una clase media, para que justamente piensen cómo, cuando hablamos de nuevas tecnologías, no es una cuestión, como solemos hablar en clase, que todo el mundo usa, todo funciona perfecto. Más bien, lo que estamos encontrando es que dentro del hogar aún existen las viejas tecnologías, las tradicionales, y lo interesante es quiénes las usan. Y en este caso, hasta este momento, lo que encontré era que eran justamente las mujeres de la casa. Y eso habla mucho, mujeres de la casa, típico mamá y empleada. Ustedes, chicas jóvenes, están en otro lugar. Por ahí viene justamente la brecha por edad. Entonces, les dejo con estas ideas para que piensen justamente cómo los nuevos medios también están atravesados por cuestiones de género. O sea, qué uso le da cada persona también en función de quiénes son dentro de la sociedad. Entonces, eso es todo. Gracias.
Un saludo a todos, mi nombre es Paul Mena Erazo, soy profesor de periodismo multimedios. Siempre para mí es un gusto compartir esta clase porque justamente se reflexionan muchos temas que tienen una incidencia muy interesante en los que hacemos como COCOA y también en la sociedad en la que vivimos. La exposición, la investigación de Hugo, muy interesante, me puse a pensar que no, en mi casa no tengo equipo de sonido, entonces me siento más joven y que tengo un par de aparatitos donde le pones el teléfono y mágicamente se oye en toda la casa. Ahora, esta creación, este desarrollo de nuevos medios y esta obsolescencia que tienen algunos y esta adquisición de nuevos usos, que muy bien lo vimos en la exposición anterior, tiene mucho que ver también y tiene mucho que hacer en la familia, también tiene mucho que hacer en nuestros roles profesionales. Y esto es un poco lo que yo quiero tratarles ahora como un abreboca a un campo de investigación que realmente es inmenso, de investigación y de praxis. Mañana vamos a tener el lanzamiento de la quinta edición, el desarrollo de la quinta edición de la conferencia Periodismo en Debate, que la hace el área de periodismo y el foro de periodistas todos los años, creemos que quizás es el evento de periodismo más grande del país, y el tema que vamos a tratar es el nuevo perfil del periodista. Y un poco voy a hacer yo también la presentación ahí, y voy a compartirles algo de lo que vamos a presentar ahí y lo que se va a discutir con periodistas, académicos e investigadores. Entonces, un poco es pensar cómo estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios, van también de alguna manera transformando, moldeando el rol de los comunicadores y en este contexto también de los periodistas. Entonces, aquí gracias también con Andrea, que es mi asistente, nos hemos hecho este… No sé si tenemos audio… Thank you. Es algo cortito, pero un poco la idea es discutir justamente cómo estos nuevos medios, estas nuevas tecnologías van haciendo que en este caso el periodista, yo sé que no todos están en el área de periodismo, pero también yo diría el comunicador en general va adoptando o no ciertos perfiles, inclusive multidisciplinarios, de otras áreas, de otras carreras. Y luego incluso vamos a ver qué interesante de esto en el contexto de la universidad en la que estamos y en el COCOR. Pero, vale, por favor, un poquito más. Este que está ahí no soy yo, ¿no? Bueno. Sigue. Ahí. Entonces, ahí estaba el muñequito este pensando, ¿no? Y tiene las nuevas tecnologías. Entonces, en periodismo estamos mucho hablando del programador y el periodista. Y en la conferencia mañana vamos a tener gente que hace programación para periodismo de datos. Porque resulta que hay volúmenes inmensos de datos de información de la cual los periodistas podemos sacar historias para contar a la gente. Cada vez que ustedes entregan datos en el Seguro Social, sus papás, en una aerolínea, cuando van al médico y tienen su historial clínico, aquí en la universidad, uno puede sacar muchos datos. De hecho, el trabajo justamente que la investigación que nos presentaba Hugo, también presenta un universo de investigación y unos datos, ¿no es cierto? Una muestra, unos datos. Entonces, de esos datos podemos los periodistas y los comunicadores sacar información. Y si ustedes se van a las páginas de datos del BID, del Banco Mundial, van a encontrar muchos datos sobre pobreza, educación, género, diversos temas de los cuales la sociedad empieza a reflexionar. Entonces, un periodista tiene que saber cosas de programación. Y hablamos también de marketing, y mañana vamos a tener en nuestra exposición, justamente algo de lo que estoy haciendo es vendiendo en marketing nuestra exposición en nuestra carrera, pero vamos a tener una experta que es una experta que hoy es, ha dado asesoría a medios internacionales del mundo, pero yo estoy hablando con ella estos días y me decía, mira, yo realmente empecé o mi carrera es como administradora de empresas y economista, y esa fue mi primera carrera, pero luego me fui vinculando al mundo de los medios. Y entonces, yo recuerdo hace una semana estábamos hablando con alguien y decía, sí, vamos a hacer un producto, y decía, los periodistas, y los periodistas que hagan una noticia de tres párrafos, yo decía, no, es que los periodistas ahora hacen muchas más cosas que solo un texto, y los comunicadores. Y tengo muchos amigos, gente que está en el mundo de la comunicación organizacional, por ejemplo, que está manejando video, que está manejando audio, que está manejando todas estas herramientas, porque los usuarios han cambiado. Y es lo que hablamos en la presentación de Hugo anterior. Ya hay instrumentos nuevos, usos nuevos, desusos también, que hay que irlo reflexionando. Y uno de estos es el tema de manejo de empresas, de marketing, networking. El diseño. Si ustedes ven, ingresan, sigo haciendo branding de mi evento, o nuestro evento, pero si ustedes ingresan a periodismoendebate.com, ven la página web, toda la página desarrollada en la clase de periodismo de producción de noticias digitales, el diseño, la estructura, vamos ahí haciendo. Entonces, es súper interesante y eso ustedes lo ven, hablo de mi carrera porque es la que conozco más, pero en todas las áreas del COCOA hay esto de tratar de tener algo de multidisciplinaridad, de aprender de unos de otros, de aprender nuevos caminos, y yo creo que esa es una de las fortalezas que tenemos acá. El periodista abogado, aquí tengo una de mis estudiantes que está en la clase de leyes y ética, que es una clase muy apasionante. Pasó lo de París y en la clase nos metemos en la discusión de todo esto, ¿no? Que ustedes están discutiendo en sus redes y al que puso la bandera de Francia en el perfil, unos le aman, otros le crucifican, y que por qué nos olvidamos de sí, y toda esa discusión. Y el tema de ley de comunicación, estamos hoy hablando, por ejemplo, que la ley establece los que siguen publicidad, por ejemplo, que la publicidad debe ser hecha en Ecuador, y eso es bueno, es malo para la carrera, para el público. Hay todo un nuevo perfil legal, y en el tema de internet y nuevos medios también, porque ¿quién es el periodista hoy cuando un ciudadano puede también informar? Entonces hay que discutir esos ámbitos legales. ¿Hasta dónde va la protección de libertad de expresión al periodista y quién es periodista? Es uno de los temas que hoy se está discutiendo mucho. ¿Qué tipo de seguridad digital también vamos a tener? Y hay otro tema muy interesante que se ha discutido en años anteriores de esta clase, o creo que se discute todavía, que es el tema de la vigilancia. Y hasta dónde podemos ir como sociedad regulándonos, vigilándonos y también vigilando a otros. Entonces, todos estos temas también son de importancia a todo comunicador. Y claro, en el caso de los periodistas, pero en todas las áreas, pues tenemos esta clase de leyes y ética que la siguen algunas carreras, pero hay cosas en cambio que no cambian, ¿no es cierto? Y estas cosas tienen mucho que ver, en el caso de los periodistas, los comunicadores, de la ética, de entregar información, digamos, confirmada, de la precisión, de la responsabilidad, de la pluralidad. Esos son principios que deben funcionar, sea que estemos hablando del periódico papel o del periódico en el iPad, funcionan. Entonces, también un poco es tener un sentido crítico de este uso de las tecnologías. Justamente, por ejemplo, mañana en una de las exposiciones de un instituto que se llama Instituto Pointer, establece unas nuevas, o cuáles deberían ser las destrezas de hoy de los comunicadores, de los periodistas, y una de esas que yo estuve leyendo es justamente este sentido crítico. Hay muchas cosas de la tecnología que así mismo como ya no se usan, como esta relación entre el cassette y el lápiz, muchos de ustedes no saben para qué tiene que ver un cassette y un lápiz, entonces los que tenemos hasta 25 años como yo, no, mentira, sabemos, pero eso ya se va perdiendo, esa relación, y así cada cosa, pero también hay aparatos, instrumentos que se crearon y que no pegaron, o redes sociales, o cosas que están en la tecnología, entonces hay que tener también ese sentido crítico de saber cuándo sí usarlo, cuándo no, y esto es importante. Ayer, por ejemplo, justamente tuvimos en la clase de producción de noticias digitales una clase con Joselito sobre periodismo dron, y con estudiantes fuimos y vamos a hacer un video en dron. Entonces es interesante ver cómo funciona esto, pero también sí, antes de eso, estudiar para qué nos sirve, cómo nosotros servimos mejor a la ciudadanía, a la colectividad a través de la tecnología, o cómo estamos solamente siguiendo la tecnología sin hacernos preguntas que nos cuestionen ese uso. Y entonces lo que queremos hacer es ser buenos comunicadores, buenos periodistas en esta era digital. Y eso es un poco lo que hay que estudiar y lo que hay que pensar. Es fundamental desde cada una de sus aristas. Y quizás quiero terminar esta parte diciendo, ustedes ponen a pensar cómo está constituido el COCOA y cómo está constituido la Universidad de San Francisco, es en esta línea de equiparnos a todos con todas estas herramientas para hacer nuestro trabajo, sea como cineastas, como diseñadores, como comunicadores institucionales, publicistas, periodistas. ¿Por qué tenemos que seguir una? Yo también soy tutor de estudiantes de primer semestre, y entonces alguien dice, bueno, ¿y por qué tengo que tomar una clase de matemáticas? Ah, porque capaz que después te gradúas y eres periodista de datos y vas a necesitar saber qué es un promedio, qué es una media, etcétera. O alguien dice, sí, ¿por qué tengo que tomar ecología, pero si va a ser comunicador ambiental? Y etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que va cobijando nuestra formación y sobre lo que hay que estudiar mucho y hay que investigar. Estuve también hace un mes más o menos en un evento en la Universidad de Columbia y yo diría, esto es como la introducción de todo, porque de ahí entonces estudiemos cada cosa, estudiemos para qué sirven los datos en tal tipo de área de la comunicación o para qué sirve, digamos, los instrumentos como la tecnología o las redes sociales. Estuve en una presentación de cómo se usa, de cómo los memes funcionan algorítmicamente en Facebook o en Twitter y cómo se puede de alguna manera prever cuándo estos memes van a tener más éxito o no. Todo esto funciona y son estudios, son análisis, son investigaciones. Todo esto sí con un sentido crítico y por eso también es de mucho valor las clases de estudios críticos, fundamentos de la comunicación, porque nos permiten entender esto que vamos a ver en la práctica, pero desde una visión más amplia, una visión que nos permita cuestionarnos cosas, preguntarnos cosas. Entonces, esa es un poco la idea, cómo estos nuevos medios quizás haciendo el resumen, van de alguna manera moldeando nuestros perfiles profesionales, pero también van solidificando otros. Y cómo esto tiene que ver también, no porque queramos ser diferentes o hacernos los tecnológicos, sino porque nuestras audiencias, a quienes nos comunicamos, está en ese camino. Entonces tenemos que saber cómo comunicarnos de la mejor manera. Muchas gracias. Espacio para… ¿Ahí quedamos?
Gracias. Terminamos antes.